chica, ven, escúchame. Ven aquí conmigo, ven, susurrame. Ven aquí conmigo, lo haremos contra la pared.
Estamos y ha llegado el mejor momento de la semana, o uno de los más placenteros. Y cuando se trata de hablar de placer, no estamos en ningún caso refiriéndonos a un juego. Esto no es un juego, Lola da Costa. Bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, todo es un juego.
A ver, es un juego, sí, pero los juegos también se toman en serio, ¿eh? Y por eso algo divertido y placentero es algo, sí, jocoso, y que puedes plantearlo como una manera de jugar y tal, pero que tienes que poner todos los sentidos ahí, ¿eh?
Claro. Hay que jugar.
Los sentidos, los recursos y todas las herramientas que estén a tu disposición. Sobre todo si quieres que eso sea un éxito.
Le he puesto la funda al micro, ahora mejor, ¿verdad?
Yo soy muy partidario de las fundas, sobre todo si no te fías de dónde estás. Pero bueno,
ha entrado perfecta.
Ha entrado perfecta, ¿sí?
Sí, mira.
Eso es porque ha trabajado con esos maravillosos productos de la tienda de Lola en calle Villerías 3 de Bilbao. Se están agotando, oiga. Sobre todo esos lubricantes fantásticos que tienes.
Bueno, te ha ido uno de sabor lima.
Inocuos. Sabor lima.
Sabor lima y grosella
tipo,
negra.
Tipo
que
mojito.
Que lo flipas.
Tipo mojito.
Sí. De mojito ya he tenido, ¿eh?
Ah, ya tenías. Vale.
Pero lima, grosella, luego hay otro que lleva manzana golden y vainilla, o sea, es... De verdad, son brutales.
Esto significa que no hay excusas ya, oiga.
Claro.
No hay excusas.
Para comerte un...
Eso. Primero... no hable... Cuidado que tenemos a los oyentes muy sensibles últimamente.
Sí, últimamente estáis
sí,
un poquito...
Me parece muy bien que la gente sea escrupulosa con la forma de hablar. Porque esto es la radio. Y antes la radio parecía que era una tribuna en la que siete catedráticos tenían que sentar precisamente las bases de la ciencia y de... A ver, nosotros... Tenemos conocimientos, experiencia nos gustaría más, pero también la tenemos, en el caso de Lola, además propia y de todo lo que va por ahí apareciendo por
bueno,
la tienda,
bueno.
Que me imagino que hay mucha gente que te cuenta sus historias, y queremos que el programa sea primero entretenido, luego divulgativo y nunca pretencioso, ¿no? Queremos que esto sea, con todos los respetos, ¿tú te acuerdas aquel programa, el primer gran programa de sexo que hubo en televisión española, el de la doctora Ochoa?
Sí, con aquellos pendientes.
Aburridísimo.
¿Ah, sí? Pues yo he visto algún vídeo interesante sobre
sí, ¿eh?
Usted, ¿qué ha probado en el sexo? Y un señor diciendo, pues he oído por ahí, no que ha probado, la pregunta era, ¿usted qué ha oído que le suene raro, ¿no? En el sexo, ¿no? Y dice el señor, bueno, he oído por ahí, pero así como tapándose la boca, dice, que hay mujeres que se meten el pito en la boca.
¿Cómo? ¿Qué me estás contando?
Y
claro,
es...
estamos hablando de la España, no de la transición, pero en los 80, ¿no? Finales
sí.
De los 80, yo creo que fue el programa de la doctora Ochoa. Hoy, afortunadamente, todo, no digo que se haya trivializado con el sexo, no es el caso, porque el sexo hay que respetarlo, hay que conocer el cuerpo propio y el de la otra parte. Cuanto más información tengas, mejor será el encuentro y la experiencia. Pero nosotros lo que tratamos es de hablar en un lenguaje muy cotidiano y que el espacio sea, además de didáctico, que no le pierda el interés. No
yo creo que ninguna de las...
La escucha, ¿no?
Escúchame, Ángel, yo creo que ninguna de las señoras que están al otro lado...
O señoros.
Pero por decir coño, no nos van a crucificar
ya
a
no
estas alturas
censura,
de mi
no
vida.
No existe la censura.
Nah.
Y menos aquí en Onda Vasca.
Están encantadas. De hecho, vienen a la tienda y me dicen, Lola, joy, qué maravilla.
Escucha.
Música.
Escucha lo que te voy a poner, ¿eh? Y a partir de aquí hablaremos un ratico.
Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas.
Hoy no es el día de los enamorados, pero quien más, quien menos, está preparando ya, que no sé si es bueno o no, planificar. Tú eres muy de cronograma, muy de calendarizar.
Sí.
En nada es el 14 de febrero, día de los enamorados. ¿Esto hay que organizarlo convenientemente?
Con unas velas, dices, y una cerita y un tal.
¿Se folla más que en otras fechas o...?
Quizás hay una obligatoriedad de follar en ese día. Ten cuidado con lo que dices.
Perdona que he dicho follar. Perdona.
Qué fuerte.
Perdona, hacer el amor.
Que digo que quizás hay una obligatoriedad, ¿no? De hacer el amor en ese día, ¿no? El día de San Valentín todos tenemos que hacer el amor.
O sea, no hay factor sorpresa, ¿no?
Oh, ojalá lo hubiera. Ojalá.
Que a estas edades ya pero no nos sorprende
picas.
Nada ni nadie, ¿no?
Ángel, al final picas, porque te viene tu maromo con unas flores y dices, venga, vale, hoy me voy a dejar un poco que me...
Que se ha gastado 60 aurelios en los clavelinas.
¿Sabes?
Y los nardos. hagamos un ejercicio de solidaridad, ¿no?
Total.
Oye, es que no es eso. No hay que practicar sexo por hacerle un favor al otro o a la otra, ¿eh? Que esto es que a uno le tiene que apetecer. Y sé un poco egoísta o egoísto, ¿eh? O egoíste. Oye, disfrútalo a tope, ¿no? Claro. No lo vivas como
tú,
una imposición.
Tú siempre en tu ser. Tú siempre en tu ser, intentando llevarlo a tu campo. Venga que sí, que... Nah, nada. No es que... Claro que no hay una obligatoriedad. Claro que no la hay. Llevamos diciéndolo
cuidado
un año.
Cuidado con las expectativas. De haber planificado, ya. Haber marcado en el calendario de la cocina con una X ahí grande, ¿no?
Este día me toca, ¿eh? A Antonia.
Que digan los críos. Oye, aquí el lunes pone peluquería, el martes pone pedicura, el miércoles... Uy, es San Valentín. No saben ellos qué es San Valentín. Y pones una cruz o una S, ¿no?
En rojo.
Es que las cosas se nos olvidan ya a estas edades, ¿no?
¿Cuántos niños habrá que han nacido ahí San Valentín,
hay que hacer
¿no?
las cuentas, sí. Pues habrá algunos, ¿no?
Wow.
Sí. Wow. Bueno, entonces tú has customizado tu tienda especialmente pensando en el 14 de febrero, ¿o no?
Sí, está customizada, pero pensando en el BDSM. Con un corazón rojo grande.
¿Qué tiene que ver pone... Cupido? ¿Qué tiene que ver Cupido con las cuerdas y con las varillas uretrales? ¡Por favor! Cuéntamelo.
Te diré que reza una frase que pone...
Una de las tuyas estas.
Sí, pero fantástica. Tengo que follar seriamente contigo.
Ah, mira.
Para San Valentín, ¿eh?
Más follar que hablar, ¿no?
Ya, bueno, sí. Es hablar, pero la hemos modificado.
Sí. No, la verdad es que no me había dado cuenta.
Y hemos puesto... y hemos puesto... juguetes de BDSM, cuerdas de Sibari colgando.
Es que eso es muy,
muy chulo.
Llama la atención, ¿no? Yo creo que es como reclamo para que la gente se acerque. Es como que impacta más que una foto cándida, ¿no? O unas imágenes así dulces de Cupido con el arpa y tal, ¿no?
Te diré que lo que más se vende para esta época son los arneses de cama. Me flipa, te lo juro. Va por debajo del colchón.
¿Pero qué me estás diciendo?
Es una tira con una argolla que va por debajo del colchón. Antes se sujetaban a las patas de las camas, pero ahora ya esto ya se ha modificado. Por suerte que hay canapés. Entonces han creado unas tiras de cama que a cada lado de esa final de la cama, o sea, tiene como 2,5 metros de largo, ¿vale? Una tira grande que se pone entre el colchón y el canapé. Y luego de esa tira, de cada lado, salen otras dos tiras con unas esposas. Es chulísimo, yo tengo uno.
¿Así?
Claro. Joder. Lo tengo. Además, las esposas son blanditas, entonces las puedes meter debajo del colchón
es que
y las sacas de sorpresa.
Con de estas también con envoltorios suaves y
claro.
Pelito lana.
Claro. Estas no son así, pero bueno.
Bueno. Que llega Cupido, cuidado con la flecha que te da.
No, coño, no.
El cielo azul. A Cupido descubrí.
A ver, o sea que sí, está. Si no habéis ido en los últimos días a la tienda de Lola, la vais a encontrar con el escaparate cambiado.
Sí.
Dentro también las estanterías has modificado un poco la...
Hay cosas nuevas.
¿Hay cosas nuevas?
Pues claro.
Pues venga, vamos.
Pues un montón. Tenemos la oreja. Tenemos el riñón. ¿Te acuerdas de Operando?
Claro, sí.
¿Te acuerdas del Operando?
Sí,
de...
sí.
Bueno, pues...
Cuando fallabas, hacía un ruido raro pues y te daba un calambrazo, ¿no?
Pues estoy creando para que el siguiente escaparate sea el Operando.
Me había caído, porque los calambrazos están muy relacionados con la juguetería erótica, ¿eh?
Claro. Bueno, pues tenemos esos, el otoscopio. De verdad, no nos aburrimos ni
un
pelo.
Esto no es broma, ¿eh? Es que nos reímos, pero es que todo esto... Antes tiene cocina creativa de Lola y su secuaz, como dice ella, ¿no?
Mi secuaz y Andrea y todas las señoras que están todo el día ahí. Venga, vamos a poner
el
nombre a este.
Estoy empezando a echar de menos a las señoras que
vendrán.
No vienen las criaturas. Hombre.
Estamos ahí a tope todas con el curro.
Iba a decir que sí estaban haciendo, porque son también probadoras de material, ¿no?
Hombre, las jefas de probarlo todo.
Bueno.
Claro, se lo meten todo.
Y lo consideraron un trabajo, ¿no?
Oh. Están encantadas. Están encantadas.
Bueno, tenemos un montón de cosas que ver y hacer en la tienda de Lola. ¿Talleres en breve?
Pues te diré que este febrero tenemos el día 10, sábado, un taller para parejas.
Pero unido a fin de semana, claro.
Claro, unido precisamente a Cupido, ¿no? Un taller de parejas sobre el deseo sexual, cómo funciona el deseo sexual. Y nos desnudaremos.
literalmente.
Sí.
Y la gente va y es consciente. A bueno, ver, por favor, no llevar calcetines normas. Con tomatina.
Por favor.
Ropa interior a
limpita.
Poder ser... Bueno, limpia se da por hecho, pero también cuidado que hay gente que le coge cariño a las prendas y no se las quita. Es que es tan suave, es que es tan agradable, es que tiene un tacto, mira qué tacto y tal, ¿no?
Sí, un manchón. Ya. Que sí, es un taller muy chulo y vamos a hablar del deseo sexual, cómo funciona.
¿Lo tienes lleno o hay sitio aún?
Todavía queda sitio, pero es que es un taller que intento hacerlo con poca gente, porque lo controlo mucho mejor. Es un taller donde no se introduce nada en el cuerpo de nadie, excepto yo, mi cerebro y mis ideas en la cabeza de los demás, ¿no?
Pero has dicho que la gente se desnuda.
Sí, porque hay una parte del taller en la cual les enseño el abrazo total, el yap-yum. Entonces necesitamos que echar aceite por el cuerpo, ¿vale? Para enseñarles en pareja, o sea, van a crear su nido tántrico y van a... Bueno, está guay, una vela calentita, todo eso.
Pues mira, casualidad hay fútbol, pero es mejor plan este.
Hombre, y
bastante
carnavales.
Mejor plan, sí.
Y carnavales. Yo ya les he planteado salir desnudos a la calle.
Bueno, claro. Carnaval todo está permitido, ¿no?
Eso es.
Ahora ya no hay tantos problemas, pero en otro tiempo el carnaval era la única fecha del año en la que se hacía la vista gorda con algunas cosas, ¿no? Y comportamientos.
Pues sí. Sí.
Bueno, pues la tienda de Lola, como siempre, si quisiéramos cualquier cosa interesante, apuntarnos a un taller, pues están ahí en las redes sociales de Lola, sobre todo en la web también la posibilidad de mandar un correo electrónico.
Todo.
Nos pueden mandar un mensaje a nosotros también, 688-854-852, y haríamos de intermediarios de Lola da Costa. Seguimos con las preguntas y las respuestas. Yo pensaba que lo sabía todo, pero ya veo que no, ¿eh? Me sorprenden cada semana los oyentes con sus preguntas.
Bueno, está genial.
¿Cuánto dura un juguete sexual y cada cuánto deberíamos cambiarlo por otro?
Yo tengo juguetes desde hace 10 años. De hecho, hay un juguete que es de los que más me gustan en la tienda, que se llama Squirtinator. Sí, y es que es muy guay.
¿Se llama,
Ángel?
¿Lo has bautizado tú?
Lo he bautizado yo con ese nombre porque es mío.
¿Y consigue el propósito para el
claro,
que se
porque,
diseñó?
Sí, es que no es un juguete de penetración profunda, tiene una curvatura súper brutal. O sea, de todos los juguetes que puede haber en venta, estoy hablándote de que hay como 7.500 referencias de juguetería erótica. Quizás este es el único que tiene esta curvatura, que no busca una penetración profunda, sino que ataja y ataca directamente al primer tercio vaginal, que es
esa,
donde más sentimos.
La zona de mayor excitación, ¿no?
Entonces toca el clítoris interno y fuera tiene como dos apéndices grandes que cogen los labios vaginales y otro central que ataca el clítoris. Entonces es como el Spider-Man, ese que alguna vez creo que hemos hablado ¿no? De meter los dedos a la vagina. Pues es lo mismo, es un juguete además que no lo puedes usar tumbada, lo tienes que usar sentada para que estimule bien todo el músculo pubococigio. Yo lo tengo hace 10 años. O sea, es un juguete que dura.
Pero lo habitual es que duren tanto.
Depende.
Porque el mantenimiento ya hemos dicho más de una vez que no es sencillo. Hay gente que usa polvos de talco, otros agua y jabón.
Polvos de talco no, por favor.
No, lo que es.
Maicena,
eso es. ¿El polvo de talco es malo?
Hombre, genera como bolillas.
¿La maicena por qué? Porque tiene. Porque es.
Bueno, las siliconas. Las siliconas, efectivamente, ¿no? El polvo talco también, ¿no? Pero las siliconas, quizás siendo cyber skin, que es la piel, es lo más parecido a la piel, ¿vale? Necesitan un mantenimiento específico. Y para eso se usa la maicena. Es mejor que el polvo de talco, básicamente.
¿Eso aparece, Lola, en la documentación que va con el cacharro?
Yo soy la documentación de todo.
Es mejor que te pregunten a ti.
Claro.
Que no os cortéis, que Lola, vamos, tiene respuesta para
sí,
todo.
Yo soy la documentación de todos los juguetes.
¿A ti te interesa que la gente cambie cada poco tiempo de artículo? ¿La gente se aburre con los cacharros?
O sea, bueno, de hecho
habiendo
es que...
hoy como hay afortunadamente esta amplia variedad de cacharrería,
sí.
Yo conozco gente que no es que se aburra, ¿no? Te dice, no, es que he estado un tiempo con este bicho y ahora quiero probar otras cosas.
Me parece genial.
Sí.
Es que es eso lo que funcionamos realmente, ¿eh? No en coger tu juguete y apartarlo y... No, ¿sabes? O sea, queremos que tengáis... De hecho, se nos ha ocurrido a señoras que y a mí crear un ticket, ¿vale? Tipo de estos de regalo, donde tengas cosas anales y te ponemos un sello. Cuando has cogido cosas anales, un sello. Cuando has cogido vaginal, otro sello.
Y al llegar a X compras,
tienen
pues
un regalo,
regalito.
Claro.
Son una especie de bono, ¿no?
Un bono. Vamos a hacer un boss, ¿no?
Está muy bien. Vale, existe, bueno, voy a las preguntas, ¿eh? ¿Existen juguetes para el colectivo LGTBI?
Sí, por claro, supuesto.
Claro, tanto para lesbianas como para gays, y muchos son reversibles, ¿no? Que son unisex, ¿no?
Vale, mira, para gay hay un juguete que me piden muchísimo, que es un círculo de Cyberskin que se mete un pene y el otro pene, y los dos penes se besan dentro. Este está muy guay. Y tiene como bultos por dentro y estimula súper bien todo el glande. Y luego para mujeres lesbianas tengo lo más brutal.
Ibas a decir
una palabra.
Que te he visto, sí.
Es una pasada. Normalmente en este colectivo tenemos un problema. Que todo lo que se usa de penetración, que, ojo, a ver, que no todas las lesbianas se meten cosas, esto es una creencia, pero muchas de ellas sí. Entonces, normalmente lo que encuentran es arneses que van sujetos a la cintura y luego con formas de pene, que es horrible. Entonces he creado...
Eso es aparatoso, ¿no?
Sí. Es horrible. He creado una pasada que va dentro de la vagina. Claro, además, cuando tú llevas un arnés, tú no estás siendo estimulada. Sí, porque el pene de plástico está introduciéndose dentro de la vagina de la otra persona, o sea, no hay un estímulo real. Quiero decir, se nota que es un juguete que está creado como por tíos, básicamente, que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona el mundo lésbico. Y en cambio, el que he creado es, antes era muy largo, lo he encogido porque cuando son demasiado grandes acojonan, básicamente, una parte va a la vagina. Luego tiene un estimulador de clítoris para la que está dando. Y luego, un dildo súper bonito en negro, ¿vale? De silicona, pero no brilla, o sea, súper mate, súper chulo, que va dentro de la otra vagina. Y todo eso se controla con un mando.
Ah, amiga, esa es la clave.
Y tiene mil combinaciones.
Ahí está la innovación, ¿no? Y el factor sorpresa de cuándo quieres que vibre, cuánto quieres que vibre,
claro.
Cómo quieres que vibre.
Y además lo sujetas con el músculo pubococigio, o sea, estás vibrando en la vagina, está vibrando tu clítoris si tú eres la parte que está dando. O sea, está siendo estimulada. Y luego, además, la otra persona también tiene vibración y puede estar con el mando. Tiki, 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 tiki.
Más mensajes, 688-854-852. A propósito de esto, ¿los juguetes sexuales tienen garantía?
Claro. Los míos tienen 2 años, más luego todo lo demás.
¿Y qué se garantiza? Por ejemplo, ¿en qué se estropea un juguete erótico?
Yo creo que esto depende también. A ver, hay una ley que estipula por la Unión Europea que la garantía tiene que ser de 2 años. Pero realmente, al final, en mi caso... Yo les doy una garantía de por vida, ¿sabes? Porque si han cuidado el juguete. Y con esto quiero decir, Lola, mira, es que tengo un Satisfyer que es sumergible. Querida, sumergible no a 200 metros bajo el mar, ¿sabes? Sumergible es, pues
ni,
eso.
Ni 3/4 de hora.
Claro. Exacto, te mojas un poquito las manos y le das un poquito de agua para limpiarlo. Porque el Satisfyer al final es un succionador de clítoris. No va dentro de la vagina, no va a tener ningún problema para, por ejemplo, en cuanto a fluidos, ¿no?
No lo uses de fregona, vamos, tampoco.
Ya, bueno, pues es que conozco gente que seguramente nos estará escuchando.
Ni de quitar ni quitamigas tampoco, ¿eh?
No te vale. Pero es que esta anécdota te la tengo que contar. Me llama...
No te cortes, que tú no te has cortado nunca. Así que
me llama una cliente y me dice, Lola, necesito otro juguete como el que te compré hace pues 2 semanas. Y digo, ¿qué has hecho, tía? Me dice, nada, que le he metido a desinfectar en una olla.
Una olla express.
En una olla, lo metió a hervir en una olla y claro, lo puso, dice, yo lo puse bien, lo puse hacia arriba, ¿sabes? Con la zona clitoriana como fuera, ¿no?
Y que se la ha desintegrado, claro.
Claro, pero aquello empezó a plop, plop, plop y el juguete se metió para abajo del todo.
Qué bueno.
Ay,
a ver, todo buen amante debería probar con su pareja al menos una vez... Todas las posturas del Kama Sutra, son muchas, ¿eh?
Venga, por Dios bendito, eso es imposible. Y muchas.
Luego tienes que ser muy atlético en algunos casos, ¿eh?
Tienes que ser.
La grulla al amanecer, cuidadito.
Espera, Circo sí, sí. Du Soleil se queda corto, sí, ¿eh? Sí. O sea, ya te digo.
A ver, todas, hombre, yo creo que estaría... Ya es divertido leer el Kama Sutra. Ver las imágenes originales, que no son... que quedan, yo creo que es más exótico meterte en esa mentalidad hindú, ¿no? Así de inciensos sí. Y, bueno, como son esas corrientes asiáticas, ¿no? Más fantasiosas, muy de Alibaba, ¿no?
Bueno, pero hay posturas, ya traeremos... mira, vamos a hacer una cosa.
Algún día podemos ir repasando algunas posturas.
La semana que viene mismamente...
Contando detalles, ¿no?
Os traigo el libro de 365 posturas del Kama Sutra.
365. Una para cada día, claro.
No, no, pero lo vas a flipar con vale. los nombres.
Creo que la gente tampoco quiere todos los días practicar posturas
sí.
así. Tú sí, ¿eh?
Yo quiero todos los días.
Tú quieres, pero la yo agenda creo... te lo permite. La agenda, te lo permite.
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí, claro.
Claro, porque tú te
organizas. Las limitaciones las ponéis
y si hay que
excusas.
Y si hay que bajar la persiana de la tienda, se baja un ratico, ¿no?
Exacto, excusas.
No se trata de estar 10 horas ahí dándole.
Sin duda. Dándole, también.
A ver, más preguntas. Que la gente está on fire, absolutamente. Por mucha intimidad que tengas con tu pareja, ¿deberías contárselo todo lo que se te pasa por la cabeza en el ámbito sexual, sí o no?
Pues claro.
¿Todo?
¿Por qué no? Quiero decir, ¿por qué no? Si estamos precisamente... O sea, es que a mí esto me flipa. Vale, voy a poner este ejemplo.
La gente es comedida.
Voy a poner este ejemplo. O sea, tu pareja que te ve cagar, que te tiras pedos en casa.
Sí.
¿Cómo no le vas a contar tu vida, tus fantasías sexuales a alguien
con el
que
compartes? Esta noche he soñado con no sé quién.
Fluidos.
Y lo hacíamos. Eso hay que contárselo a su pareja.
Qué guay.
A tu pareja, sí.
Bueno, luego depende de lo que tengas en el otro lado.
Claro.
¿Sabes?
Y depende de con quién haya soñado.
Porque quizás dice, joder, o se pone celosa o celoso o celosa.
A eso
¿sabes?
Me refiero yo, claro.
Bueno, es una fantasía.
El oyente
si
o la oyente,
entendemos...
no sé cuál es su clave, pero bueno. Otra pregunta recurrente. ¿Cómo recuperar esa chispa para romper con la rutina y el aburrimiento? A ver, esto pasa muchas veces. Si tu pareja ya no te busca, haz algo tú, ¿no? Y sal a su búsqueda, ¿o qué?
Yo creo que el problema de esto, de salir en la búsqueda, es cuando lo haces una, dos... 3, 50, 100 veces y al final te frustras y dices, mira...
Ya va a ir
Antonio.
Tu tía, la de Cuenca.
Exacto.
Claro.
¿A quién no le ha pasado esto? Yo creo que quizás todas las parejas hemos pasado por estos procesos.
Y aquí volvemos a lo de siempre. El sexo no se mendiga.
Sin duda, no.
Si está muy chondi, tampoco, ¿no?
Bueno, pues quizás tengas que abrirte una página de algo. Yo qué sé.
Sugar Date, por ejemplo,
que va a arrancar ahora.
¿Qué pasa con esa página que tiene de interés?
Ay, no,
Sugar
no,
Dates.
No me quiero adelantar.
Sugar Dates.
Sugar Dates.
O sea, citas azucaradas.
No.
Sugar Dates.
Hombres
fechas.
Mayores con chicas jóvenes. Sugar Daddies.
Ah, no, dates, te había entendido.
Mujeres
de dates,
con...
No. Ah, de Sugar Daddies.
Claro.
Oh, my God.
Sugar Dates. Hombres que tienen varilla,
yes.
¿Sabes?
Va a salir, bueno, no sé.
Quizás no tienen tiempo.
A mí que no me miren, no tengo varilla.
Bueno.
Y tampoco varillas de las otras.
Bueno.
Las uretrales, digo. Aquí nos gusta jugar mucho con las palabras. Vale, o sea que lo importante es, primero, hablar. Es que para que no haya una undécima intentona frustrada, antes tendrás que hablar
o
con
tu pareja.
O ponerlo
en negativo, ¿no? Lo típico, que hoy tampoco, ¿no? O sea,
pero eso creo que
no,
no. Eso yo creo que no gusta nada a la otra parte. Eso,
claro,
eso le ofende a la otra parte, ¿no?
Exacto. Es que se da cuenta.
La otra parte se escaquea, pero es consciente, ¿no?
A ver, pero claro, es que ahí está
bueno,
el problema.
A ver, que te alegras de verme, ¿no? Porque tú notas ahí una presencia extraña, ¿no? A tu espalda, ¿no?
A ver, esto es fácil. Lo que ocurre claramente es que se da cuenta este hombre o mujer o lo que sea de que verdaderamente no está... dándole a su pareja lo que esta pareja quiere, ¿no?
Son ciclos. Yo creo que hay momentos en los que las parejas están muy intensas, muy encendidas y están
sí, los 15 primeros días.
Del matrimonio. Dices,
a ver, mantente 60 casado.
Del matrimonio.
Sí.
Y luego es complicado, pero para las dos partes. Eso es que es muy complejo. Es que aquí el amor para toda la vida es difícil de gestionar, ¿no? Si queremos que sea efervescencia,
eso no
fuego,
existe, pero escúchame, que
pasión,
eso no es nada.
Confianza, fidelidad.
Lo siento, voy a.
¿Vas a usar otra vez la palabra traición otra vez o no?
No, ha molado la palabra traición. No, voy a usar la química cerebral.
Venga.
El enamoramiento dura entre 4 y 5 años.
Eso,
a partir de ahí.
¿La Universidad de Michigan o qué?
No, esta es la realidad. El enamoramiento dura 5 años. Todo lo que tengas después es porque tú quieres tenerlo.
Pero luego, a ver, luego igual no es enamoramiento, pero todavía es algo muy cercano al
se
amor.
Se convierte
pasional,
en amor,
¿no?
Se convierte claro. en amor. Pero
hay que hay muchas fases, porque después de. A ver, sí, tú.
Hay mucha
tú
gente
teoría,
que llega a los
5
años y dice: ay, ¿qué me pasa? Ay, es que ya no siento lo mismo. Ay, es que claro, porque la química cerebral. se ha ralentizado. Ya no tienes endorfinas que te vuelven loca por esa persona.
También es muy difícil gestionar estar angustiado porque no has quedado con tu pareja y ha tardado 5 minutos y piensas, ¿qué será de ella? ¿De dónde está? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿No? Esa fase es angustiosa. Cuando estás muy enamorado, sufres mucho, ¿eh? Sufres mucho.
Yo hace años que no siento eso.
Bueno, claro, no. Yo te digo que yo que soy bastante enamoradizo y, bueno, pues sentimental a la vieja usanza, al menos en la teoría,
sí.
Creo que cuando estás en esos ciclos de enamoramiento, ya lo tengo ya, bueno, pues pasado. Yo soy como un periquito, ¿no? De
pero
estos que
ahora
pareja
no
para toda
eso,
la vida.
Claro, pero
ahora, no. Ahora vas evolucionando, ¿no? Pero claro. Que al principio, que es muy difícil gestionar esa pasión que te altera toda la vida, porque te condiciona todo.
Claro,
si va bien, en el momento que se tuerza la relación, ni te cuento la deriva que va a suponer eso en tu vida cotidiana, claro. Es el apocalipsis, se acaba ya todo, ¿no?
Sí, es verdad.
Aunque te digan, hay más peces en el mar, sí, pero yo quiero esta lubina, ¿no?
Pero a ver, eso lo hace el cerebro.
Claro, claro.
No lo hace el corazón.
A veces es nuestro peor enemigo, el cerebro,
claro,
¿no?
Claro, lo hace el cerebro. La química cerebral del enamoramiento está en el coco. El desenamoramiento está en el coco también. Entonces, cuando tienes un problema con tu pareja, ¿dónde está toda la comida de oreja? En la cabeza. Ya está, no hay más. Lo que tenemos que ser, no es fríos. Yo también soy enamoradiza, ahora que me estoy mirando para adentro, ¿eh?
Sí, porque ha sido de dura y yo...
Sí, sí, pero es que realmente me cuesta mucho a estas alturas, quizás por mi trayectoria, encontrar a alguien que verdaderamente merezca la pena.
No, pues posiblemente que no. Y además, cuantos más años cumples, más complicado
más
es
jodido.
Encontrar a alguien
sí.
Que no tenga mochila, que no tenga peaje, que no tenga currículum. A ver, el mercado, yo no sé cómo está, porque afortunadamente tengo una vida bastante organizada.
Si
en
te
este
digo
sentido,
la verdad, pero... lo que más me da miedo es que luego me venga la exnovia. ¿Sabes? Realmente, desde mi perspectiva, yo como yo, ¿eh? Digo, es que luego tener que aguantar a la ex. ¡Ay, mira, ahora está con esta! No sé qué. No, porque al final...
¿Y tú vives más feliz sin pareja o con pareja?
Es que yo vivo feliz como vivo.
Yo te veo muy feliz en las últimas fechas, desde luego, irradias felicidad absoluta. Y se da la casualidad de que no tienes pareja, claro.
Pero tengo muchos amigos.
Tú sabes que hace poco entrevistaron a una mujer centenaria, creo que era la más anciana de Vizcaya, y le preguntaban... ¿Por cuál había sido la clave de haber llegado en ese estado de salud tan formidable y envidiable a esa edad, tener esa salud y esas ganas de vivir? Y dijo que porque no había tenido pareja.
Sí, me lo creo.
Dijo eso la señora.
Me lo creo.
Dijo, no, yo es que no he tenido pareja.
Me lo creo
total. Y dejó al entrevistado, pues imagínate. O sea, que la clave para sobrevivir muchos años es estar solo, organizarte la vida.
Espera, no, eso es solitud. Hay que diferenciar soledad
de solitud.
De solitud, ¿eh?
La soledad es mucho más triste y más compleja.
Claro,
¿no?
Y la solitud es algo elegido por uno mismo, ¿vale? Por un individuo
independiente. Pero tú has vivido en pareja, entonces la solitud te reconforta más.
No volvería.
Más. Eso quiero preguntarte. ¿Te reconforta más tu estatus actual de solitud, de soledad buscada?
Sí, totalmente. Yo no estoy, es que no me siento ni sola. A ver, ¿tú sabes lo que tengo yo en mi casa? O sea, niños corriendo todo el día, contando chistes, yo qué sé. El otro día a mi hijo, el pequeño, le digo, mira, esto es un mapa de los antiguos, le saqué un mapa de estos de... Es que fíjate, para que cuente yo mis historias, ¿eh? Y le saco el mapa y abrimos el mapa a aquellos grandes que iban en los coches y tal. Y me dice, ah, mira, ma, aquí está Bilbao, aquí está Galicia, muy bien, ahora quiero saber dónde está la Moncloa.
Tu hijo de 12 años quería saber dónde está la Moncloa.
Sí, sí.
Pues, ¿sabía lo que era la Moncloa
sí,
no?
Sí, totalmente. Entonces, a mí me encanta, yo no me aburro ni un pelo.
No.
Voy a buscarme una pareja?
No, sí, también es verdad, sí. Es que de la pareja te acabas aburriendo o no.
Luego lo típico
no.
Que te escribe uno, ay, me encantan los niños, y me dice mi hija, y a mí los padres. Sí. Sí,
que
sí,
sepas
sí.
Que eso yo lo he dicho muchas veces. Yo que he tragado mucho parque, y me decían, ay, ¿cómo te gustan los niños? Digo, más las madres.
Exacto.
Sí,
es
sí.
Que vamos a ver.
Por eso estaba bien a gusto, ¿no? Porque como cada vez hay más hombres que se implican en los cuidados, pero todavía, cuando yo cuidaba a críos pequeños...
El hombre blandengue,
las bolsas, ese hombre blandengue. ¿Quieres escuchar al hombre blandengue?
Hombre, sin duda alguna.
Venga, ya dame un poquito de tiempo que le busco al Fari, que lo tengo yo aquí. Es un recurso de muy habitual, lo del blandengue.
Es que el hombre blandengue, a ver... qué imagen.
Venga, vamos a escuchar al legendario José Luis Cantero, alias El Fari. aquí está. Venga.
Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. Y además, también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. Además, la mujer es muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque, como bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer. Sin la mujer, la vida no tendría sentido. Pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre. Y entonces le da capones y todo. Porque es verdad. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda. Porque la mujer tiene de esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Nunca debe de estar ahí. Porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿Qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche y venga el de qué. Me parece bien. Pero ya te digo que la mujer abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre.
Increíble. A ver, es increíble que alguien dijera esto, ya sé que está en los años 70, dijera esto tan convencido y que no le cayeran palos. Yo creo que el Fari no folló ya nunca más, ¿no?
Al con revés, su, con estás su equivocado. ¿Tú con crees? Su mujer no. Pero
con su mujer no, ¿no?
Era un ligón de cuidado. Que era, vamos, si estaría el Tinder ahora con el Fari, ¿qué sería del Tinder?
Oye, ¿el hombre blandengue folla mejor que el hombre machomán?
Por supuesto. Yo amo a los hombres blandengues. Es que el Fari
si
dice dos
cocinan,
no es...
Si encima fíjate, cocinan, ¿qué tal?
El
si
Fari
cocinan...
dice dos no es y un sí. Dice, no, porque la mujer tiene que tener sus derechos, pero claro, que vaya a hacer la compra el hombre está mal. ¿Perdona? ¿Qué estás diciendo? También es un derecho, que la mujer tenga su tiempo libre y que vaya a su marido.
¿Qué opinaría el Fari del Satisfyer?
Bueno, intentaría imitarlo, quizás.
¿Sería el Satisfari? ¿El Satisfari?
Ya lo hemos tenido en el escaparate.
Sí, por eso lo he dicho, el Satisfari. ¡Ay, el Fari! Qué rancio, ¿eh? ¿No?
Sí.
Es tremendo,
hay cosas
que
la sección femenina de Franco hizo mucho daño.
O sea, yo vuelvo a hacerte la pregunta. El hombre blandengue que retrata el Fari, que es el hombre
que hoy en día...
el normal, el hombre que sabe de dónde, cuál es su sitio, que tiene que compartir, porque es lógico, compartir tareas, empatizar con su pareja, estar al cuidado de los críos, que para eso los ha tenido, para vivir las experiencias, lo que supone tener un niño, que es el proyecto de vida más importante
total.
De todos ellos. Y en el terreno sexual, el hombre blandengue dice, bueno, yo voy a hacer que esto sea una experiencia global en la que disfrutemos ella y yo, o ella y ella. El hombre blandengue es el hombre que se busca hoy.
El hombre
como
blandengue.
Como el sumum del hombre.
Tiene hoy en día un nombre
aceptado
nuevo.
Socialmente, ¿no?
Total. El hombre blandengue tiene un nombre nuevo en esta sociedad. Se llama nuevas masculinidades.
Solo se le pide una cosa al hombre blandengue. Que no siempre la tenga
blandengue. Blandeando.
Que no siempre la tenga blandengue, ¿no? Eso es lo único que se le pide.
Solo.
Y si no, hay que recurrir a Calle Villerías 3 de Bilbao, donde hay un montón de artículos.
Bueno.
Blandos no tienes ninguno, ¿no?
¿Tú sabes esto del muelle que estuvimos hablando el otro día?
Sí, sí.
Bueno, pues he descubierto que con el líquido vibrador...
¿Has hecho pruebas químicas?
Hombre, claro,
como
he hecho
el Quimicefa.
Total.
Con C, ¿eh? Perdona.
Sí, gracias por la aclaración. Que he hecho pruebas y he descubierto que como hace que los hombres que tienen el pene blandengue, ¿vale? Esto que subes y bajas, el muelle que le llamamos el otro día, ¿no? Bueno, pues con el líquido vibrador están como más atentos a su punta de capullo y están más activos.
Oye, pues, a ver si va a ser eso, como la cúrcuma, ahora que vale para todo.
Es verdad.
No te la comes en una ensalada. ¿Qué?
Te la das en la cara también.
Sí. O el ácido hialurónico, que es una cosa.
Pues que el ácido hialurónico, que hay muchos lubricantes que llevan ácido hialurónico.
¿También?
Claro.
Lo que
son regeneradores, sobre todo anales.
Ah, mira,
¿vale?
Mira,
pero tienes que beber unas cantidades de agua para que no te seque, que lo flipas.
A ver, preguntas de los oyentes. Ya es que nos vamos. Sí, es verdad. La gente nos echa la bronca porque es que ¿cómo os vais del argumento? Es que aquí no hay un guión. Esto es... ¿Te
es
acuerdas cuando empezó este programa que queríamos que fuera de media horita?
Sí.
Porque digamos que media hora ya no sé si seremos capaces de contar cosas interesantes en media hora.
Pues llevamos un año,
A ver, no sé si estamos contando cosas interesantes en una hora, pero la hora se queda corta.
Se nos hace corto.
Se queda corta.
Sí.
A ver, ¿le has hecho preguntas sexuales a tu pareja? Yo diría que es muy recomendable hacer muchas preguntas y... estar atento a la respuesta de tu pareja, porque te va a dar muchas claves, ¿no?
Hombre, de hecho, esto tiene una fácil ayuda para el Día de los Enamorados. tengo en la tienda unas cartas maravillosas para jugar, ¿vale? Que tienen preguntas a tu pareja, ¿vale? Entonces tú puedes preguntarle, yo qué sé, qué es la fantasía que no has cumplido que quieras cumplir, ¿no? Por ejemplo, si fuera una pareja de 50, 60 años, oye, pues mira, yo nunca he probado una fusta. Por ejemplo, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo, no quiero generalizar. Hay un montón de preguntas. Hay
me
posturas.
Entra la risa porque digo que me estoy imaginando a esa pareja que en una edad en la que tampoco estoy yo tan lejos, ¿eh? Decir a mi mujer, ¿quieres probar la fusta? No. O ella que me dice, te voy a pegar un zurriagazo con la fusta, a ver si te gusta, ¿no?
Pero, a ver, ahí también se pueden utilizar antes que la fusta para probar, ¿vale?
Pero con la fuerza
la
fusta,
cuchara,
¿no? Hay que hacerlo
de
con la fuerza
cocina.
Fusta, sin pasarte.
Sí, la cuchara de la cocina. La cuchara de la cocina, la cuchara de madera.
El cucharón.
El cucharón de metal, no, que te estoy viendo venir. La cuchara de madera,
sí.
O la lengua. La lengua de.
Sí,
de
la lengua silicona. De los postres.
Ahí, esa.
Esa pica, está
esa,
bien.
Esa da genial.
Bueno. ¿A partir de cuánto tiempo sin sexo debemos empezar a preocuparnos? A ver qué dice Lola, Yo me callo, venga.
Es que, como hemos dicho, todo está en el cerebro. Preocupación.
Y es subjetivo, cada persona tiene sus ritmos, ¿no? Sus
pero,
necesidades.
¿Preocupación por qué? Quiero decir, ¿por qué tienes la preocupación? ¿Porque no estás compartiendo con otra persona? ¿Sexo con quién? ¿Con otras personas? Quizás te puedas masturbar todos los días, querido oyente. Quizás puedas mantener eso vivo en ti. No depende de otras personas, depende de ti mismo, de ti misma, ¿vale?
Buena respuesta. Yo creo que aquí la pregunta le faltaba decir, ¿a partir de cuánto tiempo sin sexo buscado debemos empezar a preocuparnos, ¿no?
Tengo pacientes en la tienda, en las terapias, que llevan sin mantener encuentros 30 años. De hecho, os recomiendo ver un vídeo en YouTube, lo tenéis, que se llama El Imperio sin Sexo. Habla de Japón y de cómo personas llevan 50 años sin mantener encuentros. Y oye, qué curioso, siguen vivos, ¿eh?
¿Vale? ¿Y felices también?
De hecho, Japón es una de las sociedades más avanzadas en cuanto a esto, ¿eh? Tienen esa parte victoriana que se ha llevado también mucho aquí en España, ¿no? Esa parte de todo para afuera, cómo tiene que ser, y luego detrás tenemos otras historias, ¿no? Pero ellos tienen salas de masturbación donde tú entras en un sex shop, compras un masturbador y lo vas a usar directamente allí mismo, ¿vale? Esto aquí también se da, yo no las tengo, ¿vale?
Aquí había cabinas o algo así, ¿no? Ese es
aquí
el equivalente.
Sigue habiendo. Sí, sigue habiendo cabinas. Muy bien, yo ahí no tengo, yo no puedo, no voy a trabajar con esto. Es que no estoy dispuesta a limpiarle el semen a nadie. Que
totalmente,
yo no quiera, claro.
Totalmente de acuerdo. Me parece escabroso, pero bueno,
ya,
para
pues
gustos.
Lo tenemos, estamos rodeados, Ángel. ¿Eh?
¿Qué famoso estaría en la orgía de tus sueños?
¿En los míos?
Sí.
Bueno, Mel Gibson.
Mel Gibson.
Me encanta.
Ahora es un sugar daddy. También te gustaría.
Y como sugar daddy más.
A estas edades, sí. Un hombre sesentón, no te importa.
Yo soy una mami de estas sugar mami, o sea,
sí,
que no hay problema.
Sí, vale.
Seguramente.
Mel Gibson.
Estalla. ¿Y tú?
Yo Demi Moore, pero la Demi Moore de los 90.
La de ahora no, ¿eh?
La de ahora me parece demasiado tuneada. Pero la Demi Moore de Ghost, esa primera, o sea, Demi Moore de pelo corto, moreno, ojos negros brillosos, a la que está acariciando Patrick Swayze, el fantasma
me
de
encanta,
Patrick Swayze.
Me encanta Patrick
y suena
también
la canción de los Righteous Brothers. Oh, my heart, my darling. Y aquello termina como Sodoma y Somera.
No, eso está en otro lado, es Ledesma, ¿eh? Que huele a gonorrea.
Para mí, Demi Moore, sí. La Demi Moore de los 90. A ver, los oyentes que digan lo que quieran, ¿eh? 688-854-852. ¿Es normal tener sueños eróticos con personas raras que no te esperas tener nunca una fantasía con ellas?
Sí, claro.
Que de repente aparezca alguien y dice, uy, ¿qué pintaste en mis sueños?
Pues mira, mi jefe.
O esta, ¿no?
Claro, si además son personas que han rodeado tu vida o que rodean habitualmente tu vida, es inevitable que sí.
No hay que darle importancia a esto.
Ninguna.
Salvo que se repita, ¿no?
Si
hay 10 veces que aparece la misma persona,
no.
Tu subconsciente no te está tratando de decir algo, ¿no?
¿No? que te va a decir lo que te diga los números de la lotería, pero vamos, no, no hay ningún problema. Vale. Las fantasías son fantasías cuando se quedan en fantasías. El problema está en tener fantasías, y esto es un hecho real, con caballos y luego empezar a ver pornografía con caballos. Eso ya no está tan bien.
No,
¿vale?
Eso ya parece que es una parafilia, ¿no? ¿O qué?
Exacto. Entonces esto ya sí que tiene que ser tratado con psicólogas. Yo trabajo con Nerea y tratamos estos temas.
Yo es que el tema zoofílico, vamos, perdona, me parece.
Bueno.
No es el momento, o quizás
está ahí,
sí, pero.
Está ahí. Quizás las noticias que yo estoy viendo últimamente sobre cómo está avanzando la sexualidad me están llevando a pensar cosas muy raras, ¿eh? La verdad que sí.
Hay gente a la que se le va efectivamente la pinza, y yo, siendo una persona abierta de mentalidad, entiendo que hay unos límites.
Nosotros aquí en Europa lo tenemos limitado, pero hay páginas web en Portugal que venden penes con forma de perro. Penes de perro. ¡Ay! Es horrible. Pero existe.
Sí, existe.
Y hay que ser realistas. Existe.
No, no, y aquí ya hemos hablado cuando estábamos en aquellos programas monográficos sobre el BDSM, de que todo esto, a veces en ese mundo se esconden gente que son delincuentes, enfermos.
Claro.
¿No? Que buscan efectivamente delincuentes,
enfermos, sexual.
Pederastas, violadores, abusadores. Hablo en masculino, habrá también mujeres, pero mayoritariamente hombres, ¿no?
Bueno, esos se esconden muy bien.
Eso es así.
Y da igual en qué momento, y da igual, ¿cuántos hay en colegios? Las últimas noticias, ¿de qué van en Barcelona? Es algo que no puedes controlar. Solamente podemos enseñar a nuestros hijos.
Educación y advertirles de que esto va a pasar en algún momento. Porque todo el mundo hemos podido tener algún episodio raro. En nuestra época había mucho exhibicionista.
Sí.
En mi época había mucho exhibicionista que acudía a los espacios donde había niños. En aquel momento te reías de él. No veías.
No se tipificaba ya.
No veías en el exhibicionista un hipotético violador, agresor sexual de niños, no veías. Pero hoy que eres padre, evidentemente piensas que esa gente puede llegar más lejos que abrirse la gabardina, ¿no?
Sí, bueno, pero ese es un caso, quizás podría decirte que son casos un poquito mucho más light. Que lo que vienen siendo la pornografía infantil y todo eso. Al final, son personas que solamente lo hacen por enseñar, no llegan al tacto. De hecho, son personas que tienden mucho al miedo y a la comunicación con las personas
cara a cara, ¿vale? ¿No? Bueno, ¿qué juguete sexual nos recomiendas probar en pareja para estrenarnos en esta faceta?
Vale.
Gente, me imagino gente joven, entiendo, o no tan joven, que de repente ha dicho, esto se nos muere, hay que innovar. Nos habrán escuchado que lo decimos mucho. ¿Con qué juguete? Entiendo que son heterosexuales, ¿eh? ¿Le recomendarías estrenarse a una pareja que nunca ha introducido en sus relaciones un elemento artificial?
Voy a decir tres.
Venga.
El Flog es un juguete en color azul cielo, súper bonito, que tiene una zona redondeada que va a los testículos. De esa zona redondeada salen dos palitos que se vuelven a juntar en la zona de arriba para estimular el clítoris. Diríamos que la zona abierta es donde se inserta el pene, ¿vale? Entonces se coloca en el pene como un anillo, pero no llega a apretar.
¿Vibra?
Vibra, que lo flipas, y tiene mando a distancia.
El Flog.
Tiene 14 formas de uso. Puedes estimular pezones, punto G. Es un juguete para hacerte una maratón, para levantarte y jugar con ello, ponerlo en el pene, tener coito enfrentado y encima, porque va a estar la otra zona donde no está. Es que es difícil explicarlo por la radio, ¿eh? La zona redondeada le salen, como digo, dos palitos. Se vuelven a juntar arriba y estos dos palitos juntos arriba.
¿Esos van por los labios vaginales?
Tocan el clítoris.
Ah, vale.
Entonces el pene se inserta en el medio, se queda. El pene va a ser la zona donde se pone el juguete, ¿vale? Una parte queda hacia abajo.
Y
que
si no, vais a la tienda, calle Villerías 3, y os lo va a enseñar. Y viendo el objeto va a ser más fácil entender las posibilidades que ofrece.
Y vale 56,90.
Venga, más.
Luego
más,
tengo
más.
Otro que me encanta, que va dentro de la vagina. Esto es, he tenido que hacer un trabajo muy potente con este tipo de juguetes, porque muchas parejas vienen buscando, hola Lola, mira, quiero algo para que tengamos placer los dos. A ver, esto no existe, ¿sí? Porque la respuesta sexual humana del hombre y de la mujer son distintos en parejas heterosexuales.
Para tener placer simultáneamente, sospecho.
Ya,
¿no? Claro,
ya, hay alguna... Claro. Entonces... Hay un juguete que se mete en la vagina, la zona externa queda vibrando en el clítoris y por debajo de la zona interna que va a la vagina se puede introducir el pene, ¿vale? Entonces, mujeres que tienen la vagina muy grande, les va guay porque el pene va a sentir vibración dentro y va a sentir roce. Pero claro, es un juguete que como la zona, le llamo el C, yo en la tienda se llama el gambón de Huelva, porque tiene hasta ojitos.
Sí, lo has traído, parece una gamba, lo has traído, sí.
Pero ¿qué pasa? Que como hagas unas penetraciones muy profundas,
se
va saliendo.
Claro.
Entonces, investigué sobre este juguete y lo que le hemos puesto así es una zona que se sujeta dentro de la vagina. Entonces, ahora ya no se sale. Es una maravilla. Y luego, el último, el anillo para ahora. El anillo para ahora mola mogollón.
El anillo, o sea, la canción de mi prima, ¿no?
Total.
De Jennifer López.
Sí.
El anillo para cuando, tú es el anillo para ahora mismo.
Sí, eso
¿no?
es. El anillo para ahora.
¿De ese no me habías hablado?
Pues es un juguete muy chulo. Es igual que el Flog, el primero que he marcado, pero en color lila. Tiene como dos circulitos. ¿Tú sabes cómo son los anillos? ¿Sabéis cómo son los anillos?
Sí, todavía
son circulares.
Tengo uno aquí. Sí.
De casado, ¿no?
Claro.
Ya, bueno, pues hay anillos que se ponen en el pene, en la parte de atrás.
Lo sé.
Entonces, esto mantiene la erección.
El anillo estrangulador.
Claro, pero hay unos que tienen vibración. Y esa vibración tiene que ser como muy larga para que llegue bien al estímulo del clítoris, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que como te apriete mucho, pues te está molestando y no estás a lo que tienes que estar, ¿sabes? Bueno, pues este anillo por la parte de abajo es abierto. ¿Sí? Entonces lo colocas, estimula los testículos, los dos ramilletes estimulan los testículos y en la parte de arriba tiene una lengua que te chupa el clítoris.
Muchas lenguas últimamente en los artículos que
Hostia,
nos traes.
Que sí, ¿eh?
¿Cómo está innovando ahí la ingeniería? Está trabajando a tope, ¿eh?
Quizás es porque lo necesitamos.
Eso significa que hay que defender el cunilingus como práctica de éxito entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, ¿no?
Total.
A ver, yo creo que hay ahí una...
Mira, me acabas de recordar una cosa que me he encontrado.
¿Y por qué? Bueno, decía rápidamente, hemos hablado muchas veces de esto, de las reticencias que hay a veces, ¿no?, para hacer el cunilingus. Bueno, pues que yo he leído más de una vez que quien practica bien el cunilingus tiene ya asegurado el enamoramiento de la otra parte, ¿no?
Bueno.
Sea quien sea. Sea cual sea su género. Bueno, eso te estaba recordando algo, ¿no? Que te
sí, me estaba recordando una cosa que he mirado hoy en internet, pero no lo encuentro. Que rezaba, era como una movida de Tinder, de Bumble, donde ponía el tío, bueno, pues tú imagínate que entras aquí en esta aplicación y de repente haces match, este match nos va a llevar a que dentro de 4 años nos casemos, tengamos familia, tal, no sé qué, y al final rezaba el tío, dice, mira, esto no va a pasar conmigo, pero 100% que te como el coño. Yo creo que este tío ha triunfado.
Yo creo que también.
Bueno,
sí,
sin
sí,
duda.
Sí, sí. Sí, lo hace bien, ¿eh? Que ya has dicho tú más de una vez, cuando hemos hablado de sexo oral, que comer la vulva, el clítoris.
Quiero hacer un taller sobre esto.
Trabajar,
¿sabes?,
la vagina con la lengua no es tampoco algo tan sencillo, ni te lo puedes quitar en un minuto. Perdona.
Pero sí, hay hasta memes.
Claro.
Que hay hasta memes sobre un tío con un teléfono que está ahí moviendo la lengua encima del teléfono. Venga ya, hombre. Eso es... No.
¿Duración estándar? ¿Existe una duración estándar para una buena sesión de cunilingus o no?
Te diré que yo creo que es también...
¿No menos de?
No menos de 2 minutos, por favor.
Vale.
Y ahí el máximo lo que queráis. Hay gente que realmente, hay hombres y mujeres, que disfrutan mucho haciendo un cunilingus. O sea, que no les hace falta nada más.
Seguro que disfrutan mucho si la otra parte está disfrutando,
bueno,
y se retuerce y... ¿no? Entiendo.
Un caso personal que me ha pasado, personal no, perdón, que me ha pasado en la tienda con una chica, que ella, la pareja con la que está, pues no le gusta como le come el... Entonces ella no ha tenido la capacidad de decirle a su pareja, hazlo así, ¿vale? Quiero que sea más lento, más rápido, no le está instruyendo en lo que a ella le gusta. Por lo tanto, ella en cero coma, en cuanto mete el morro él, le dice, vale, vale, ya, 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 venga, vamos a lo que vamos, ¿no?
Y además, si no te has afeitado, pues sabes que aquello va a raspar
un
poco. Se
te queda todo rojo.
Claro,
bien,
claro, claro.
Entonces, le he enseñado una técnica que es el asiento de la reina con elevación. Entonces, esto en la tienda, haciendo el taller, yo me tumbé en la alfombra, ella se puso sobre mí y le dije, y ahora...
Se hace así.
Se hace así, claro.
Haces tú la demo.
Sí,
vamos.
Claro. Pone las piernas junto a mis orejas. Y entonces le expliqué que esta es una postura de BDSM, que si presiona puede llegar a la asfixiofilia dentro del BDSM, pero que lo hemos reconstruido para que sea una postura vainilla.
Sí, aprieta, presiona con los muslos, entiendo, ¿no?
Eso es.
Con la cara interna de los muslos.
Eso es. Vale. Mientras el sumiso está comiéndole... Es lo que viene siendo el coño a su
Hay
ama.
Gente que tiene mucha vale. sensibilidad en la parte interna de los muslos, ¿eh? Mucha, mucha, mucha.
Bueno, pues hemos hecho una elevación, sobre todo las mujeres. Ángel, y ahora te lo explico por qué, ¿vale? Hemos hecho una elevación, levas una pierna, o sea, si tú estás de rodillas rodeando la cabeza, pues pon un pie junto a la cabeza y la rodilla te va a quedar a la altura de tu cuerpo, ¿sabes? Uh-huh. Me explico, ¿no? Como si fueras a entregarle el anillo a alguien. ¿Vale? Pero no. Y en ese momento él tiene espacio para poder hacer el cunnilingus bien y ahí ella le puede guiar con la mano. Aquí, allí, ¿sabes?
Sí, sí.
No sé si se ha entendido esto.
Perfectamente.
Y en cuanto a lo de las sensibilidades en los muslos, se debe a que el clítoris no es solamente eso que vemos, ¿sabes? Eso es un 5%. Lo que estamos viendo es el glande clitoriano. Internamente tenemos un tronco y unos pilares que rodean la vulva y esos pilares tienen 15.000 terminaciones nerviosas y nos llegan hasta medio muslo. Entonces, cuando tenemos un orgasmo, nos tiemblan las piernas, ¿eh, señoras? Pues es precisamente por el clítoris.
Bien, ¿vale? Dicho. Cuando te vas de vacaciones, ¿debes programar, organizar también toda la parafernalia? La maleta con cosas para que en una presumible actividad sexual mayor que la de la rutina, porque en vacaciones se supone que
todo estás el mundo, más relajado, ¿no?
Todo el mundo, se supone que todo el mundo mejora las estadísticas. Entonces hay que programarlas también, no solo poner el gorro para la piscina, las chancletas, perdón, no, este vestido porque hay una gala de... No, a ver, también hay que pautar... las posibles oportunidades de practicar sexo que surjan o no.
Van a surgir solas porque
Entiendo
estamos
que quiere
relajados.
Decir esto. Van a surgir, no hace falta
Van a surgir solas. Vale. Sí, porque...
También,
¿por qué?
También se generan muchas tensiones en vacaciones, cuidado.
Bueno, vale, sí. Quizás sí cuando te vas de vacaciones con tres niños y la abuela, ¿vale? Pero cuando estamos pensando en irte tú solo... con tu pareja de vacaciones,
eso es diferente,
se
claro.
genera un
no lo recuerdo,
cambio.
No lo recuerdo bueno, yo, hace mucho ya.
Se genera un cambio brutal, claro. ¿no? En cómo estás. No el primer día, pero quizás el segundo, que ya estás entrando dentro de esta vida nueva, ¿no? De estas sensaciones nuevas, Ay. El aire fresco, el bañador,
sí, señora.
Cuerpos
sí,
desnudos
señora.
Al sol.
Ya está, no sigas.
Pues entrarás sí. en esto.
¿Qué os parece que la gente se ponga a practicar sexo en un espacio público? Pues hombre si
está,
lo dejan
está
limpio,
penado por la ley.
Si lo dejan limpio, no me molesta tanto. No
está
sé.
Penado por la ley, ¿no? Que yo sepa.
Entiendo que a veces la oportunidad se brinda en esos espacios públicos, ¿no? No sé.
El problema yo creo que está en las personas que lo están mirando.
Sí.
que lo está haciendo.
Hombre, si te quedas ahí viendo el espectáculo, pues a lo mejor luego dices, no, es que qué vergüenza. Coño, pues métete dentro y te pones la tele, ¿no? Que está el Teleberri ahí a punto de empezar.
No sé, ¿cómo nos gusta a todos los vascos subir al chanda? ¿Eso es un espacio público? ¿Se tipifica estar en tu coche manteniendo un encuentro como espacio público? Tengo parejas que motivan sus encuentros haciendo esto. Me encanta. Se han salido de la rutina de la cama y ahora se van a archanda en el coche. Es genial.
Está recuperando
es genial.
Las sensaciones de la juventud.
Claro.
¿No?
Es genial.
¿Alguna
Pero
vez has
vamos.
Coqueteado con alguien mucho mayor que tú? Yo no.
Sugar.
Yo no.
No.
No, nadie yo, mucho mayor que yo, no.
Mucho mayor que yo, ¿qué significa?
Ni se me ha ocurrido, no.
No sé, 60, no.
No, no, no pero cuando no. era, cuando tenía 20, tampoco he coqueteado con alguien de no. 40 ni de 35, no.
Y tampoco, y ahora no. Y ahora sí que se está dando como muy habitual,
¿no? Y a
ti ¿no?
ese fenómeno de los sugar daddies, esas chicas que se enamoran de hombres más mayores, ¿no?
Ya, bueno,
eso
pero...
es un clásico también, ¿no?
Estoy ahí.
Es más frecuente que una mujer joven se enamore de un hombre más mayor
la
que a la inversa.
Pero la madurez en las chicas, Ángeles, es mucho más rápido que en los hombres, ¿no? Lo que suelo ver en la tienda es que las chicas sí buscan hombres más mayores, pero no una chavala de 18 con uno de 35, de 40, ¿vale? Sí los hay, ¿eh? Sí hay casos así. Pero sí buscan las de 18, pues a un tío de 25, ¿sí? Que tenga ya una experiencia, una madurez cerebral.
Sobre todo porque en esa fase de la adolescencia las mujeres estáis a años luz de los hombres. A
Yo creo que es
años
por eso, ¿eh? Yo
luz.
creo que
Sí.
si todas las aplicaciones de ligar, Sugar Daddy puede hacer 3 millones de euros anuales y este tipo de movidas, cuando un hombre. Creo que tiene que ver con que tú decides, ¿no? O sea, lo están escondiendo. Jo, es que yo aquí tengo una controversia, ¿eh? Lo estamos escondiendo, quiero decir. Tú entras en una aplicación de ligar siendo un hombre ingeniero, 60 años, dinero. Tus fotos son estupendas y lo que estás buscando son encuentros casuales, ¿no? Lo que se quiere hacer con este tipo de aplicaciones es que eso esté, que haya alguien que esté llevando esos encuentros, ¿no? Pero a la vez también se le está ofreciendo a este señor que tiene pasta distintas mujeres. Entonces a mí ya me huele esto como a casa de putas, ¿eh? Es mi opinión personal. Una cosa es que una persona, una mujer, decida libremente mantener encuentros y decida libremente estar en la prostitución, ¿vale? Y otra muy distinta es que conozca casos de hombres y de mujeres que para pagarse los estudios hayan tenido que pasar por esto. Tiene que ser algo. Bueno, hay mujeres muy libres y me parece guay, ¿sí?
Sí, es un asunto
Pero es
complejo,
que es un
sí.
asunto complejo con una línea muy fina, Ángel, muy, muy fina, ¿sí?
Vale.
Es mi opinión, ¿eh?
No, 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 es así. ¿El coqueteo con otras personas al margen de tu pareja lo consideráis infidelidad, sí o
Lo
no?
es, siempre. Es traición.
¿Pero hay grados de coqueteo o siempre hay un decalaje traicionero en
Si
esa,
tú
en
estás
esa qué guapa
enamorado,
está, hoy también vienes guapa o guapo, no,
si tú
qué
estás
bien te
enamorado,
veo, no te sale el
no
coqueteo.
es para otras personas. Si tú realmente estás a gusto con una persona, no piensas en otras personas, ni piensas en lo guapa que está la otra persona. Esto es así, ¿no? Esto lo vivo yo así, quiero
En la
decir.
fase esa de enamoramiento de los 5 años no se te ocurre mirar a nadie más. Eso es verdad. Luego, más adelante, pues entiendo que, a ver, no sé,
Pues
no estoy justificando conductas, estoy
pues
dando mi opinión.
creemos un juego con esto, creemos un juego. Le he visto a Antonia y está, joder, qué bien iba vestida. Pero crear un juego en consenso, ¿sí?
No, y si
Dentro
tú
de la
coqueteas,
pareja.
si tu, y tu pareja también lo hace, tómatelo con naturalidad también, ¿no?
Creemos un consenso,
Bueno,
claro.
pero aquí sale como que sí es un principio de infidelidad, ¿no?
Sí, sí
Vale.
lo es.
Venga, el cigarro de
Sí,
después,
pero
¿algo que
porque.
decir?
Espera,
Yo no
espera.
fumo.
Yo sí, pero es que quiero aclarar una cosa con la pregunta anterior. ¿Es traición? Hombre, inevitablemente hay puntos que posiblemente haya gente que no lo vea como una traición. Pero es que hay que entender la base, ¿no? La traición es cuando tienes confianza con una persona, eres leal a una persona y no le cuentas las cosas a esa persona.
Cosas que sabes que podían condicionar su forma de quererte,
Claro.
¿no? Vale.
Entonces, es porque está. Porque como te pille, vas a tener bronca. Así que, por Dios bendito, darle una vuelta a la
Ya sabes tú
comunicación.
calibrar dónde está una cosa cortés, una cortesía
Claro.
diplomática o algo más, ¿no?
Claro.
Que puedas esperar una reacción de la otra parte respondiéndote, dejando abierto ahí ese mundo de la coquetería, ¿no?
Claro,
Del
claro,
coqueteo
claro.
y el juego seductor, ¿no? A ver, vamos a acabar con una escatológica. Orinar antes y después del sexo, sobre todo después, pero antes también.
También,
Venga,
sí,
¿por qué?
para evitar la transferencia de bacterias, ¿vale? El perineo de la mujer es muy pequeñito, ¿no? En comparación con el vuestro, entonces puede haber una transferencia de bacterias fecales, simple roce, que a nosotras nos puede producir cándida, infecciones de hongos,
Hay que
etcétera.
limpiarse
Y de
antes,
hecho,
orinar, volver a
claro,
limpiarse.
es que tenemos uretra interna,
Y después
¿vale?
también por aquello que se decía de restos de semen y todo esto, que no. Ya sé que
Bueno.
son dos orificios diferentes, pero.
Ya, bueno, pero no hablo de sexo anal, hablo de sexo, solamente sexo vaginal, ¿eh? Y puede haber una transferencia de bacterias. Dentro de la, en el primer tercio vaginal de la vagina tenemos una uretra que también hace de lubricante para la vagina, ¿vale? Está conectada, son las glándulas de Skene, están conectadas con la uretra ¿vale? Y con la vagina. Y esta uretra interna puede contaminarse con bacterias, ¿vale? Mear antes y después, en principio, parece ser que hace que se salgan de la uretra, ¿vale?
Ambas recomendables, ¿no?
Sí.
Ambas recomendables.
Sobre todo en repeticiones, en enfermedad, o sea, sobre todo cuando ya después de mantener sexo el cuerpo ya se ha acostumbrado y esto nos produce una infección urinaria de repetición.
Nos hubiera gustado terminar de otra manera, pero esto también es universo del sexo.
Pero vamos, claro.
La higiene, el cuidado de los genitales y de tu cuerpo, especialmente, para que esté estupendamente sano y que la otra parte también lo disfrute.
Y no limpiarse demasiado, ¿eh? La vagina
tampoco
es como
pasarse.
Los hornos pirolíticos de Arguiñano.
Tampoco hay que... Se limpia sola.
Se limpia sola, ¿vale? ¿Vale?
Mucha agua, pero sin jabón.
No hace falta agua tampoco.
Tampoco agua. Bueno, bueno. Bueno, es que no tengo vagina ya.
Ah, es que suerte, ¿no?
Hasta hoy,
¿o no?
Hasta hoy no. Bueno, Lola da Costa, calle Villerías 3. Allí nos vemos pronto.
Agur. Cuando quieras, agur.
Ven, susurrame.